Avanza el invierno, bajas temperaturas y demás. Estamos en campaña o estuvimos en campaña de vacunación contra la gripe. ¿Cómo está funcionando todo eso? ¿Cuáles son los niveles de actividad en las emergencias como consecuencia de las bajas temperaturas, de la lluvia y demás? Estamos en contacto con el subsecretario de Salud, el doctor Jorge Quian. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo fue hasta ahora la campaña de vacunación en contra de la gripe?
Bueno, la campaña sigue, obviamente. ¿Se acuerdan que empezó un poco más tarde? Llevamos los últimos datos eran entre 490.000 y 500.000 dosis administradas de las 500.000 que compramos. Capaz que digo algún número un poco de más, pero ahí anda, en ese número anda. Seguimos insistiendo en la importancia de la vacunación. Ya empezaron a circular los virus de la gripe por el Uruguay debido, bueno, a estas temperaturas que ustedes comentaban. Así que todavía estamos a tiempo de que aquellos que tienen, fundamentalmente los que están dentro de los grupos de mayor riesgo, adultos mayores y menores de 5 años y mayores de 6 meses, nos parece importante que sigan concurriendo a vacunarse, porque también hemos recibido información de la región de casos graves de gripe, casos graves fatales, y sobre todo en personas de los grupos de riesgo, así que la recomendación es concurrir a vacunarse antes de que se nos termine la vacuna.
¿Cuántas dosis quedan, digamos, son suficientes para la demanda que estiman se pueda generar en lo que queda de campaña?
Sí, nosotros compramos la misma cantidad que el año pasado, 600.000 dosis. El año pasado las administramos todas y pensamos que este año también. Nos llama un poquito la atención, se ha enlentecido en estos últimos días, pero bueno, mucha gente que sale fuera del país por las vacaciones en las escuelas y en los liceos, me imagino que esa puede ser una de las razones, junto con aquel atraso que tuvimos en la recepción de las vacunas. Pero bueno, todavía estamos a tiempo.
Doctor, en los distintos grupos de riesgo, que a veces hay porcentajes bastante disímiles, ¿cómo anduvo este año los distintos grupos en cuanto a porcentajes de vacunación?
Bueno, los menores de 5 años todavía tienen porcentajes inaceptablemente bajos. La verdad que nos llama la atención no poder convencer a la población de que esos grupos, esos niños, pueden tener, no quiere decir que tengan, pero pueden tener enfermedades graves y fundamentalmente son diseminadores del virus de la gripe, y así que ese grupo tiene porcentajes bajos. Hemos tenido una recuperación del personal de la salud que se ha vacunado mejor que otros años. La verdad que eso nos llena de satisfacción, porque si nosotros damos el ejemplo, seguramente más confianza tendrá la población de que la vacuna es adecuada.
Doctor, perdóneme, ¿lo tiene diferenciado en los menores de edad a lo que usted se refería? ¿Cuántos pertenecen al sector privado y cuántos al sector público de la salud?
No, ese dato no lo tengo. No lo tengo yo, capaz que se puede conseguir, pero la verdad que no lo recuerdo. Sé que el porcentaje global es alrededor del 25% de los que deberían recibir la vacuna.
Ya lo hablamos, creo, cuando usted estuvo por aquí, ¿no? ¿Esto responde a una cuestión puntual o se está presentando un cambio cultural peligroso respecto de la importancia de la vacuna?
Mire, yo creo que con la vacuna de la gripe pasa un fenómeno que es mundial. Mucha gente no cree en la vacuna de la gripe. Creo que también lo hablamos con ustedes, y hay una razón epidemiológica. En el invierno circulan muchos virus, además de los virus de la gripe. Yo creo que se los comenté, el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, los rinovirus, una cantidad de virus que pueden dar cuadros respiratorios, pero que en general, en medicina no hay nada absoluto, pero en general son menos graves o potencialmente menos graves que los virus de la gripe para los cuales está destinada la vacuna. Hay experiencias en el mundo, cuando no había vacunas, lo que fue la gripe española en 1918, que mató cientos de miles de personas. Más adelante en el tiempo han habido otras epidemias, no tan importantes, pero han habido epidemias. Así que nosotros estamos convencidos de lo que decimos, no lo que dice el subsecretario de Salud, lo que dice la información científica. Pero bueno, cuesta mucho, y la verdad que eso mande mucho consuelo de tontos en todos los países. Ha costado mucho imponer esta vacuna y sobre todo, y se lo decía anteriormente, en el personal de la salud, y si el personal de la salud no se convence, difícil convencer a los demás. Por eso estamos, dentro de que estamos preocupados, porque todavía nos quedan unas vacunas que nos gustaría que ya se hubieran administrado, como que estamos de a poco dando muestras de que el personal de la salud al menos está mejor, un poco más convencido de la importancia de la vacuna.
¿Qué grado de obligatoriedad tiene esto?
No, ninguno. Esta vacuna no es obligatoria y en el mundo no es obligatoria.
¿Y a usted le parece que es un camino?
Bueno, mire, me pone en un aprieto, pero voy a tratar de salir de esto. Yo estoy convencido que lo que hace el Uruguay con las vacunas, sobre todo las vacunas de la primera infancia, que sean obligatorias, me parece que está muy bien. Pero como médico y como integrante del cuerpo de salud, me parece que uno tendría que llegar al convencimiento. Hablo con usted es mi paciente, y lo tengo que convencer de lo que le ofrezco. Ha fracasado en muchos lados, con las vacunas fundamentalmente. Nosotros estábamos leyendo en estos días que Australia, que es uno de los países que mejor vacuna en el mundo, con la aparición de los grupos antivacunas, ahora le sube lo que tiene que pagar por salud aquel que no vacune a sus hijos. En Italia y en Alemania están poniendo unas multas muy interesantes a aquellos que no quieren vacunarse. En fin, porque está demostrado. Fíjese, yo estoy preparando una presentación que tengo que hacer. Uruguay es de los pocos países ahora de América Latina que no ha tenido sarampión. Ha tenido Ecuador, vio, con el problema que hay en Venezuela, los fenómenos migratorios importantes, la falta de vacunas que han tenido. Han tenido sarampión Argentina, Ecuador, Colombia, bueno, una cantidad de países, Perú. Uruguay por ahora se ha mantenido, y se mantienen nuestros niños sin sarampión, porque teníamos buenas coberturas de vacunación. Tenemos que insistir en ese camino, porque la verdad que aquella gente que no ha vivido las epidemias o que no ha visto morirse niños por estas enfermedades, se olvida y cree que no es necesario vacunar.
Doctor,
la vacuna de la gripe es un poco distinto, ¿no? Por eso que se tiene que dar todos los años, porque la gente se vacuna y al tiempo se resfría o tiene un poco de fiebre, y se da en gripe a pesar de la vacuna. Bueno, convencer sobre esto es una cuestión bastante complicada.
Doctor Gian, ¿cómo se presentan las emergencias de los distintos mutualistas y los centros de salud al comienzo del invierno?
De los datos que tuve a fines de la semana pasada, no han habido grandes episodios de saturación de las emergencias. La curva de crecimiento de las enfermedades respiratorias viene todavía en crecimiento. Por ahora está menor que la de los años pasados, pero me imagino que con estas temperaturas, después que terminen las vacaciones de invierno, seguramente van a aumentar. Pero por ahora se viene sobrellevando muy bien.
Doctor, una pregunta. Ayer hablaba con una persona sobre los viajes a Brasil y el tema de la fiebre amarilla. ¿Es obligatorio, si viajo a Brasil, vacunarme, o es una sugerencia?
Es una fuerte sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Todo Brasil está pintado ahora como que es necesario recibir la vacuna de la fiebre amarilla, pero Brasil no la exige para entrar a su país, ni Uruguay la exige para los viajeros que van a ese destino.
¿Y hay sugerencia a los viajeros por las agencias? ¿Se ha trabajado eso? ¿Quién vende los pasajes de que sería conveniente vacunarse? ¿Cómo sabe el que viaja si no está, digamos, informado de estos temas?
Bueno, el Ministerio de Salud ha sacado varios comunicados con respecto a eso y ha ido modificando la información. Si usted se acuerda, porque usted es un viajero frecuente a Brasil, según me comentó, cuando en enero nosotros recomendábamos la vacuna de la fiebre amarilla para algunas zonas delimitadas, fundamentalmente el norte de Brasil, la Amazonia, y ahora a partir de abril, a través de informes de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que todos los que viajen a Brasil reciban la vacuna de la fiebre amarilla, salvo aquellos que tienen contraindicaciones para recibirla, ¿verdad? Los mayores de 65, aquellos que tienen enfermedades de inmunocompromiso, porque la mayor parte de los viajeros que van a Brasil y no pueden recibir la vacuna, y si van a las zonas costeras, bueno, con protección contra las picaduras de mosquito, bueno, es una protección secundaria, pero que puede ser adecuada también.
Es gratuita la vacuna, ¿no?
No, la vacuna tiene un costo, la vacuna es gratuita, lo que tiene un costo es el carnet, pero no me acuerdo el valor, pero muy ínfimo. Y se puede recibir en varios vacunatorios, además de los vacunatorios oficiales. Ahora hay algunas instituciones de asistencia médica que les pido disculpas, no recuerdo cuáles son, pero se pueden consultar en la página web del Ministerio.
Yo soy partidario personalmente de la libertad de que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Pero pensándolo así como usted lo planteaba, de que el riesgo es alto, una persona que va y se contagia y viene puede afectar la salud de otras personas, ¿no?
Seguramente, sí, sí. Esto ha pasado mucho con el sarampión, y por eso cuando la gente que viajaba a Rusia se le recomendaba tener el carnet de vacunas de sarampión al día, porque había una epidemia en toda Europa de sarampión. Gracias a los movimientos antivacunas han aparecido nuevamente casos de sarampión. El otro día leía que en Francia, la semana pasada, en un informe que recibimos periódicamente, aquellos que hicimos en alguna época infectología, se murió la segunda persona de sarampión en Francia. Es una cosa inconcebible. No le puede entrar en la cabeza a nadie que piense un poquito que en este mundo que vivimos se muera gente de sarampión. Acá en Ecuador también murió un niño de sarampión. Bueno,
doctor, de la misma manera que no hay obligación para la persona, para el médico tampoco hay obligación. Mi médico personal, por ejemplo, tiene libertad de decirme no te vacunes.
Sí, claro, sí. Si le toca a un médico ignorante, tiene esa posibilidad. ¿Sí?
Doctor, el caso de los anestesistas atenta contra los derechos humanos. Una muy dura postura la suya con respecto a este reclamo económico del sindicato anestésico quirúrgico.
Perdón, la postura es un pedido de informes a la Comisión de Derechos Humanos sobre si esta actitud de los anestésicos de los anestesistas, en este caso, atenta contra los derechos humanos a trabajar donde uno quiera trabajar. Y por un salario, que es el salario, ustedes no sé si vieron el informe de la Junta Nacional de Salud, es uno de los salarios más altos entre los profesionales universitarios, y que se prohíba o se sancione por aceptar ese trabajo, nos parece, a mí en lo personal me parece muy importante el desvío de esta sociedad, que en principio es una sociedad científica, después es un sindicato, pero que a uno le prohíban trabajar, y sobre todo el llamado fue para médicos donde hacen falta los anestesistas. La verdad, en lo personal no lo puedo entender, pero el Ministerio ha sido muy claro, se envió un pedido a la Comisión de Derechos Humanos, envió un pedido al Ministerio de Trabajo para ver si había alguna vulneración del derecho al trabajo que tenemos los seres humanos, y se envió también un pedido al Ministerio de Educación y Cultura, porque como ustedes saben, las asociaciones... ¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos.
Dependen del Ministerio de Educación y Cultura, los permisos para los sindicatos y las sociedades científicas. Así que yo en lo personal estoy muy angustiado por esto, porque me parece inconcebible que colegas tomen esas resoluciones.
Usted se refiere, para que la gente lo entienda bien, a la oposición del sindicato anestésico quirúrgico, cualquier integrante de esa asociación se presente a los cargos de alta dedicación que ASE ha creado para tratar de llenar los cargos que hacen falta en el interior del país, sobre todo, ¿no?
En todos lados, y no solo ASE, también las instituciones. Esto es un enfoque de la salud que pretende que los médicos cada vez se fidelicen más a un lugar de trabajo, con más horas en ese trabajo, porque está en la Convención Médica Nacional, en la última Convención Médica Nacional se discutió esto, y la mayor parte de la gente estuvo de acuerdo que esto de tener un trabajo muy bien remunerado,
¿De qué estamos hablando?
Más de 200 mil pesos.
Más de 200 mil pesos.
Exactamente, y no le impide trabajar en otro lado, eso es la otra cuestión. No está prohibido trabajar.
¿No es dedicación exclusiva?
No es de dedicación exclusiva. Así que hay una canción que yo siempre me he acordado en estos días, que la codicia del dinero le va viendo al hombre heridas, ¿no? La verdad que estemos discutiendo por esto en este momento me parece absolutamente injusto. Pero bueno, yo creo que va a triunfar la razón. Al final, estos cuatro colegas que se presentaron a los cargos de alta dedicación han demostrado una independencia de criterio y de carácter que me parece muy saludable, y espero que en el futuro otros colegas puedan seguir tomando este camino, porque en realidad en el mundo entero se trata de que la gente trabaje en pocos lados, uno o dos lados, que reciba un buen salario, y que eso fideliza al profesional con la institución que trabaja, pero a su vez tiene más contacto con los pacientes de esa institución, y está más dispuesto para esos pacientes durante más tiempo.
Y lo que más llama la atención y rechazo causa es el corporativismo, porque uno puede entender la defensa que pueden hacer de sus propios intereses, pero cuando una persona toma una decisión, bueno, se supone que lo valoró lo suficiente como para tomar la decisión, de ahí a una sanción gremial, por eso es terrible, ¿no?
Para mí, comparto todo lo que usted dijo.
Así funcionan las corporaciones, doctor.
Sí.
Recuerde que pero, el fascismo es el gobierno de las corporaciones.
Pero, ¿sabe una cosa, este estimado Gabriel Pereira? Que me llama la atención que a pesar de los salarios, porque no estamos hablando de muy poco dinero, estamos hablando de... ¿Qué quiere decir que lo que se está cubriendo es que en otros lugares se gana mucho más? Y eso es lo terrible de esta situación. La verdad que yo me gusta que la gente progrese, tenga su dinero, pero esto se lo paga la gente con su contribución, lo paga los dineros del Fondo Nacional de Salud. Y entonces, bueno, me parece que algún límite hay que poner para esas situaciones.
Es don dinero, poderoso caballero, ¿se acuerda?
Me acuerdo, ¿cómo no? Sí, me acuerdo, sí.
Un abrazo, doctor Kian, gracias.
Igual para ustedes, chau.
Hasta luego.